De dirigirme a ustedes y quisiera hacer algunas preguntas relacionadas con el párrafo 53 y el párrafo 68 de sus preguntas, de sus respuestas, mejor dicho, y se refieren a la detención de las cuestiones de privación de libertad. Se habla de los tiempos de privación de libertad, señalando que son precisos y concretos. Y en cuanto a la custodia policial, se señala que no excederá de 48 horas, prorrogable a 24. ¿Esto significa que es la policía la que decide la prórroga? ¿Quién decide la prórroga de las 24 horas, en principio? Y en segundo lugar, si en estos tres días o dos, bueno, hay todas las garantías para que las personas se puedan comunicar con sus abogados o con la persona que ellos elijan o ellas, dependiendo de quién sea la persona detenida, se pueda comunicar con sus familiares. Y si de manera inmediata, una vez producida la detención, se le da a conocer las causas de la detención, o sea, los motivos, la autoridad a la que se encuentra sometida la persona, y si, como bien señalan en este párrafo, también se puede diferir para ciertos delitos graves contra la seguridad del Estado y los delitos de terrorismo este tiempo de detención en custodia policial. Quisiera preguntar si en estos casos se usa la situación de incomunicado, tratándose de estos delitos. Después se señala que el tiempo de prisión preventiva no excederá de un mes, prorrogable en dos ocasiones, lo que estamos hablando de tres meses para delitos menos graves. Si no se avanzan en las investigaciones, teniendo tres meses para llevar a cabo el Ministerio Público todas las diligencias necesarias para poder presentar el caso ante la autoridad, significa que las personas quedan en libertad, pero el caso continúa y la persona queda sometida a medidas cautelares. ¿De qué naturaleza? Sobre todo estoy hablando de delitos de desaparición forzada. Y en los casos en los que se trataría de delitos graves, entendiendo la desaparición forzada por un delito grave, estamos hablando de una prisión preventiva de un año, porque se puede prorrogar cinco veces por dos, 10, más los dos iniciales, estamos hablando de 12 meses. En los casos de desapariciones forzadas por su gravedad, ¿es el tiempo suficiente como para concluir el Ministerio Público las diligencias necesarias para contar con una investigación completa que pueda llevar a los perpetradores ante el juzgado y llevarse a cabo el desarrollo de un juicio y finalmente una sentencia? Y en cuanto al párrafo 68, se señala de unas fosas comunes y de restos humanos, algunos de ellos identificados. No se nos informa si fueron entregados a sus familiares de manera digna, si se llevó a cabo el entierro, y quisiéramos en este sentido poder tener información más allá del hecho del análisis genético. De otro lado, si no entendí mal y quisiera una aclaración, es el Ministerio Público el que también se encarga de la búsqueda, o sea, no solo de la investigación, sino también de la búsqueda. Y para ello contaría y preguntaría si tienen una unidad especializada en la búsqueda que coordine con la persona titular encargada de la investigación y si además el sistema forense forma parte de la Fiscalía o es un órgano independiente y cómo la Fiscalía coordina todos los efectos de la búsqueda, identificación y proceso penal para poder aclarar la situación o la suerte y el paradero de la persona desaparecida, pero también llevar a cabo a buen puerto las investigaciones que determinen los hechos, o sea, la verdad sobre lo ocurrido, los perpetradores y finalmente se logren sentencias acordes con la gravedad de estos hechos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Señora Carmen Rosa Villa, no veo que nadie más pida.